Una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Entre tanto nubarrón económico, hoy nos llega un rayo de sol. Los datos del paro del pasado mes de marzo son buenos e indican que ha bajado en 48.755 personas el mes pasado. Además, la afiliación a la Seguridad Social subió también en más de 206.000 trabajadores. ¿Por qué este subidón? Pues hay una ecuación clave. Semana Santa, más turismo, más buen tiempo es igual a factor estacional. El 70% del paro ha bajado en el sector servicios. Para hacernos una idea, solo las contrataciones para bares y restaurantes han superado casi el 40% de los contratos en este mes, casi 72.000. Las buenas previsiones sobre el turismo se han ido cumpliendo y este sector está ahora mismo tirando con fuerza del carro de la economía, mucho mejor sin duda que el año pasado. Esta vez sí se ha recuperado el impulso tras la pandemia. Por ejemplo, hay regiones muy turísticas, como es el caso de Baleares, donde el paro ha bajado más de un 30% en un año. Este es el factor estacional que explica el buen dato del paro del mes de marzo. Claro, y con todo esto pues surge una pregunta. ¿Cuánto de todo este empleo se puede mantener una vez que pase ese factor estacional? Y luego hay otros dos factores que siguen distorsionando las cifras y dan lugar a muchas dudas. El primero son los fijos discontinuos. Aquellas personas que tienen un contrato fijo durante una etapa del año, por ejemplo, un socorrista al que contratan durante 4 meses de verano. Cuando en septiembre deje de trabajar, no se contabilizará como un parado porque en teoría tiene un contrato activo, aunque no esté trabajando. Esto está pasando con miles de personas y no sabemos exactamente cuántos están activos y cuántos no, porque el gobierno no lo termina de aclarar. El otro factor tiene que ver con los contratos que se firman. La nueva reforma laboral limita al máximo los contratos temporales, así que lo que está pasando es que se firman más indefinidos. Es verdad, pero muchos de ellos son breves o con pocas horas de trabajo, lo que obliga a que una misma persona tenga que firmar varios contratos. Traducción, que solo en este mes de marzo 33.000 trabajadores han firmado más de un contrato indefinido. En conclusión, los datos de empleo de marzo nos dejan una alegría, pero si todo estuviera mucho más claro, pues todo sería mucho mejor y además mucho más creíble. Pues están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Mira, Pilar, sé que vas a hablar ahora de uno de los hackers más conocidos de España, Alcaset, ¿sí? Al que ayer la Audiencia Nacional envió a prisión. Pues bien, la policía catalana, los Mossos, han conseguido tumbar la web de los ciberdelincuentes donde se encontraban los datos robados al Hospital Clínic de Barcelona. Había información de pacientes y de trabajadores de ese centro sanitario que el grupo de hackers Random House había publicado en la página web que ya no funciona. Y desde hoy se puede pedir el voto por correo para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. El elector tiene que solicitar un certificado de inscripción en el censo electoral en las oficinas de correos y tiene de plazo para hacerlo hasta el próximo 18 de mayo. 10 días después se celebrarán los comicios para los que estamos citados unos 36 millones y medio de ciudadanos españoles. Y ante la compleja realidad que vive México, los obispos junto a la Conferencia de Religiosos Compañía de Jesús y la Dimensión de Laicos ha pedido una reflexión profunda en un diálogo con todos los sectores de la sociedad para que como iglesia se trabaje para construir condiciones de paz en los distintos territorios del país. Y para hacer una propuesta viable a las autoridades y al país han convocado un diálogo nacional por la paz que tendrá lugar del 21 al 23 de septiembre en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Y además, el presidente del Consejo de Obispos Chinos, Monseñor Xianbing, un organismo no reconocido por la Santa Sede y subordinado al Partido Comunista, ha sido nombrado nuevo obispo de Shanghái, un nombramiento unilateral que no cuenta con la aprobación del Vaticano y que no respeta el acuerdo de gobierno comunista con la Santa Sede que fue renovado el pasado mes de octubre.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ancelotti y Xavi toman la palabra antes del Clásico.
Acaba de hablar Ancelotti, ahora le escuchamos y empieza Xavi Hernández. Antes noticias, lista del Barcelona acaba de salir, se confirma la baja de Frenkie de Jong, que se une a las de Pedri, Dembélé y Christensen para el partido de Copa de mañana. En el Real Madrid es noticia la recuperación de Rüdiger y también de Mariano. Solo es baja Mendy Y acaba de hablar Ancelotti. Resumimos lo que ha dicho Miguel Ángel Díaz.
Pues no ha dejado claro si mañana Kroos y Modric van a ser titulares. Insiste el italiano en que si alguno es suplente lo va a aceptar de buen grado. Descarta un cambio de sistema, aunque dice que se puede sorprender al rival con los pequeños detalles. Y sobre el planteamiento del Real Madrid mañana en el Camp Nou, y si le preocupa que se hayan perdido los tres últimos clásicos, esto ha dicho Ancelotti.
La idea no es de volverse loco para marcar un gol, porque el gol tú lo puedes marcar al minuto 90, más la idea de hacer un partido completo, de manejarlo bien, con el sin balón, de controlarlo bien. No vamos a volvernos locos a marcar un gol, porque tú un gol lo puedes marcar al minuto 5, pero después me pueden casar dos. Es el partido que tiene que ser completo. El Barça nos ha ganado los últimos tres partidos. Creo que es el momento para nosotros de ganar.
El entrenador uruguayo Paulo Pecholano es el elegido para sustituir a Pacheta en el Valladolid, según ha dicho Fran Sánchez, director deportivo del Valladolid. Y en tenis, dos malas noticias. Rafa Nadal ha anunciado que no estará en el torneo de Monte Carlo. Ha dicho: no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. Y también Carlos Alcaraz, que tampoco va a estar en Monte Carlo, ha quejado de una artritis en la mano y molestias musculares en la columna.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Que su nombre lo hayas escuchado en las últimas horas. José Luis Huertas, alias Alcasec, un chaval de 19 años con cara de niño, un chaval delgado, realmente que si te lo cruzas por la calle pues no te llamaría la atención porque es como cualquier otro chaval de esa edad, pero pues tiene una diferencia bastante destacable porque este chaval con 19 años ha sido detenido por ser uno de los mayores hackers de nuestro país. Su historia es la de otro pequeño Nicolás, porque Alcasec también empezó cuando era menor de edad a coquetear con el poder y con la estafa. Hasta la propia policía se ha sorprendido por la habilidad que tiene para colarse en cuentas, en correos, en páginas web. Con 15 años ya hackeó la cuenta de Burger King y dejó gratis durante una hora los pedidos de varios de estos restaurantes. Se hizo también pasar por Paolo Basile, ex consejero delegado de Mediaset. Se metió en su nómina, de donde robó 300.000 euros. Accedió también a sus correos y usó su identidad, la de Basile, para colarse en la DGT y expedir carnés perfectamente válidos. Su última fechoría fue en noviembre, se coló en el punto neutro judicial, el servidor en el que se guardan todas las causas del Consejo General del Poder Judicial. Ahí están los documentos de todos los procedimientos judiciales de España, desde cualquier pleito de una persona anónima hasta los que se investigan en la Audiencia Nacional y el Supremo. Así que imagínate. Bueno, una joya, como ves, este chaval, al que se considera un peligro para la seguridad nacional. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, con 19 años y un historial delictivo de película.
Bueno, y tan de película, es decir, este sujeto empezó siendo un niño, comenzó haciendo lo que muchos quieren entender que serían chiquilladas o que serían, bueno, después algunos hablan incluso del Robin Hood. No, nada de esto. Era un delincuente en ciernes y hoy día pues es uno de los más importantes ciberdelincuentes que podemos tener en España, un hacker, pero con unas consecuencias terribles para la seguridad de todos nosotros. Date cuenta que se le considera una de las grandes amenazas para la seguridad nacional. Es decir, que no es moco de pavo, como se suele decir. Esto es muy importante, es la delincuencia en el ámbito que hoy día se está desarrollando cada vez más, en el ámbito de las redes, y por lo tanto, todo un figura dedicado a hacer daño, a recoger información indebidamente, entrando a la intimidad más increíble de todos nosotros, con acceso, ojo, y como consecuencia, ganando mucho dinero producto de ese delito.
Juani, ¿se sabe dónde ha aprendido este chaval? Es que insistimos en que tiene 19 años. ¿Todas estas habilidades para el cibercrimen?
Mira, a mí me lo comentaba alguien, esto está llevando la Comisaría General de Información, donde está trabajando gente con un máximo sigilo, además de que la especial protección que requiere una persona de menor de edad, hasta hace poco lo era, y estaba ya delinquiendo hasta al día de hoy. Y me dicen que, bueno, este chaval, si hubiese nacido probablemente pues en una familia con condiciones y con capacidad de hacer una inversión en él, pues probablemente hoy sería una eminencia dentro del ámbito, por supuesto, legal y dentro de cualquier ingeniería y cualquier planteamiento que hubiese estudiado. Tiene una capacidad excepcional para captar, para desarrollar y para pensar. Y con esa, digamos, con esas dotes, pues la criatura nació en una familia bastante complicada. Es decir, con una falta de estructura clara. Bueno, en las condiciones complicadas. Él fue creándose a sí mismo y comenzó a hacer cosas, bueno, ya te digo, lo que se entendían como chiquilladas, pero empezó a hackear ayuntamientos, comenzó a entrar en ámbitos sumamente privados y privativos. Tú avanzabas antes, por ejemplo, de Burger King. Bueno, es una más. Es que en la Dirección General de Tráfico, utilizando la identidad de un importante directivo de una empresa de comunicaciones de este país, consiguió entrar y, oye, que emitía carnets de conducir, pero originales, pero que ponía y quitaba puntos a la gente. Pero, ojo, porque esto es a cambio de dinero. No es algo altruista, bueno, este Robin. No, esto era a cambio, haciendo pasta, dinero, porque estaba ganando y bastante dinero con esto, cree la policía. De hecho, en el auto de prisión de ayer se da cuenta de los monederos en frío, ¿no? Los monederos de criptomonedas, donde depositaba el capital que iba adquiriendo con localizaciones en Lituania, en fin, con un entramado importante que él sabe organizar y planificar. Por lo tanto, de chiquilladas las justas. Esto es delito, presunto delito, puro y duro.
Ya ha hecho algunas gordas, comentábamos lo del Burger King, lo de la DGT, además, con la falsa identidad, ¿no? Se hizo pasar por Paolo Basile, pero además también lo que comentábamos es que ha entrado en el servidor en el que se guardan todas las causas del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, es que en su mano ahora mismo tiene mucha información, muchos datos y muchos secretos.
Y fíjate que, bueno, ahí habría accedido a 575.000 contribuyentes, porque luego a través de esta conexión conectó con la agencia tributaria y habría recibido ingresos por más de $500.000 en criptomonedas. Tú fíjate por qué él mismo, en una plataforma Club 113, en una especie de foro que utilizan con otros amigos también del ámbito, pues de los, en fin, del ciber, del ámbito ciber, ¿no? Pues ellos hablan y comentan, y además con gracia y con desparpajo, las fechorías. Y él mismo describe cómo trabaja, escúchalo.
La esencia de eso fue, o sea, un proyecto mío personal de ya hace 4, va a ser 5 años, de tener todo de todo. O sea, empezó con una tontería y al final es una monstruosidad lo que ha salido de ahí.
No, bueno, esta era la segunda intervención. La primera que quería escuchar era el método de trabajo. Esta se refiere a una cosa que te iba a explicar después. Él ha creado, efectivamente, esto se le ha ido de las manos, dice, él ha creado una auténtica plataforma que daba paso a lo que es una base de datos, en el que está accediendo, por una parte, a empresas públicas, a instituciones públicas, más que a empresas, a instituciones, y esto mezclado con información recabada del ámbito de la empresa privada, está consiguiendo una información terrible, bestial, sobre cualquiera, bueno, tan cualquiera, que él llega a afirmar que tiene información sobre el 90% de los ciudadanos españoles. Información como el DNI, las cuentas y muchas más cosas. Es decir, cosas muy privadas. Yo he preguntado a los investigadores, ¿es cierto que tendría acceso a información del 90% de la población española? Me lo confirman. Y ahora vamos a escuchar el método de trabajo que él utiliza. A ver si lo
escuchamos. ¿Sabes cuál es el problema? Que tus datos vuelan. O sea, tú se lo das a Amazon y Amazon se lo da a su empresa de logística, que al parecer es privada, pero que luego tiene una gestión que no sé qué. Esos datos van de por aquí, por allá, y mientras pasan por aquí, hago yo, pum, y los pillo.
Y los pillo y me los quedo y los vendo.
Y con una facilidad tremenda, además.
Y mira con qué desparpajo lo cuenta. Tiene 19 años. Pero es que hace 4 días seguía en lo mismo y era menor de edad. Ya estuvo en un centro de menores recluido. Ya se vio incluso las caras con el famoso juez Calatayud, ¿no? En Granada, porque fue uno de los ayuntamientos a los que atacó. A alguno más. Además.
Juan, precisamente ahora que estabas citando que ya estuvo detenido cuando era menor de edad, recordamos ahora tiene 19 años, pero cuando tenía 15, como decimos, fue arrestado. Y llama la atención quién fue su abogado, el exsecretario de Estado, Francisco Martínez, imputado en la operación Kitchen por el espionaje a Luis Bárcenas.
Ayer cuando le está detenido y le piden nombre del abogado, llamen a Francisco. Es decir, que el abogado, según dijo él ayer, seguiría siendo a día de hoy. Yo no puedo confirmarlo con la parte que estamos refiriendo al propio abogado, pero en cualquier caso él lo dijo y lo dio como nombre de su abogado, y efectivamente ya lo ha sido anteriormente abogado de... Sí, son cosas que no pasan desapercibidas a la policía en este caso, a la Comisión General de Información, están analizando todo eso. Date cuenta que también tiene una relación muy buena, tenía al menos, aunque él dicen que ya habría roto esa amistad con el pequeño Nicolás, pero el pequeño Nicolás, según las informaciones policiales que se barajaban de última hora, es la última viaje importante que ha tenido, porque ya una vida de todo lujo, ¿eh? Bueno, restaurantes al máximo nivel que te puede... Restaurantes de 400 y 500 euros el
cubierto.
El cubierto, ¿eh? O sea, ropa de 700 euros, un chándal de
botellas de champán, discotecas de champán, de moda, cochazos.
Un Mercedes uh-huh. de altísima gama también en su poder, un amigo con un Porsche impresionante en casa, en el jardín. Es decir, en este nivel, ¿no? Y bueno, esto se suelen relacionar bastante gente del ámbito, como te decía, ciber, los youtubers, gentes, en fin, que se mueven en ese mundo. Y estuvieron últimamente de visita en Ibiza, poco antes de ser detenido. Me aseguran fuentes de la investigación que también andaba por ahí el pequeño Nicolás. Pero bueno, en cualquier caso, tengan ahora relación.
Lo mejor
no tengan...
de cada casa, ¿eh? Juan,
sí,
por ahí.
Sí, hackers, es decir, se mueven en ese ámbito, amigos comunes, amigos que luego se echan una mano, porque él actúa y es el cerebro. Pero tiene gente que le echa una mano, que la policía los tiene perfectamente identificados. Y ahora están, por ejemplo, intentando ver si ha vendido o no esa plataforma, que es terrible. Esa plataforma con información que puede tener acceso hasta el 90% de la población. Eso es tremendo. Él sí ha realizado pequeñas ventas parciales de datos, según van interesando. Porque, claro, hay mucha gente interesada en esto, en este mundo, en fin, del ciber y del ámbito telemático. Pero desde luego están viendo si ha vendido o no la plataforma, lo cual sería un ingreso tremendo. Es decir, esto genera dinero del crimen, dinero de la delincuencia, claro, que es lo que hay que dejar muy claro a la gente que nos pueda estar escuchando, al chaval joven, al chaval... Esto es delito. Esto no es una historia tan romántica y simpática.
Sí, a los Robin Hood, como decías tú antes, ¿no?
Exactamente, es algo muy serio y es una amenaza en este momento para nuestra seguridad, la de todos los ciudadanos, de primerísimo orden. Mira lo que ha pasado recientemente con el cliente de Barcelona. ¿Eh? Es decir, que te secuestran la información, te exigen un rescate y si no, hacen pública tu información cuando no la venden a gente que después puede acceder a tu intimidad más absoluta con todo esparpajo del mundo, a cambio de un dinero que está ganando el delincuente.
Juan, decíamos que ayer fue detenido y está en prisión, ¿no?
Está en prisión, efectivamente. Él fue enviado a prisión. Además, había un riesgo altísimo de reiteración delictiva, desde luego. Date cuenta que había salido, no estaba cumpliendo en un centro anteriormente porque parecía que se había recuperado, según alegaba su defensa y demás. Bueno, nada más salir, todavía la menor de edad, y nada más salir, la lió con el Consejo General del Poder Judicial, entrando al punto neutro judicial y a través de esto a la agencia tributaria. Y claro, la juez apreciaba un serio, muy serio riesgo de reiteración delictiva y, por supuesto, de huir. Tiene capacidad suficiente, decía el auto judicial, para instalarse en cualquier punto del mundo con el dinero que tiene a buen recaudo. Y luego, claro, está también el ámbito familiar. Él vive, fueron a detenerle a casa de su abuela y su madre. Está su madre, su abuela y el niño, porque 19 años, fíjate, que máxima, es decir, dependencia del ámbito familiar en ese sentido, aunque tiene una pasta importante, pero fueron a detenerle. ¿La madre? Pues la madre, hombre, los investigadores tienen la convicción de que está al tanto de las andanzas de su niño. Pero bueno, es la madre. Es decir, cualquier tipo de cobertura es legalmente es más complicado ahí, pero mientras que no pase a delinquir directamente, ¿no? Pero es la madre. Pero en ese ámbito se mueve. Y claro, y yo te digo que es lo que le preocupa más a los investigadores, con esa especial, no sé, forma de ver que la sociedad todavía no ha despertado, de que estamos ante una amenaza muy seria, muy grave, y ante unos desafíos muy importantes para la seguridad.
Sí.
Porque se está trabajando más.
Es tremendo,
y mejor.
La verdad, todo lo que nos estás contando.
Pero el malo es,
Juan,
muy malo, ¿eh? El malo es muy malo.
Y una mente privilegiada, además.
Y
una mente peligrosa.
Y una mente peligrosa.
José Luis Huertas, así se llama, alias Alcasec, un chaval, insistimos, de 19 años, que ha sido detenido, que se encuentra en prisión y que ahora mismo es considerado como un peligro para la seguridad nacional. Desde luego, una noticia, bueno, que le hayan detenido es más tranquilizante, pero que esté por ahí suelto haciendo de las suyas no tranquiliza en absoluto. Juan Baño, muchísimas gracias, compañero.
Siempre un placer.
Pues estamos ya en la 1:19 de la tarde, estamos en Semana Santa y tenemos que hablar, por supuesto, de su dulce por excelencia, las torrijas. Seguro que a estas alturas alguna ha caído ya, ¿verdad? Porque estos días, según la Asociación Española de Pasteleros y Reposteros, nos vamos a comer 10 millones de torrijas en nuestro país. Bueno, pues que sepas que 500.000 las venden en los supermercados del Corte Inglés.
Es un reto logístico ya que son torrijas totalmente artesanales, o sea, se hacen manualmente como las podemos hacer en casa. Se reposan en leche, no tiene más envasarlas y se mandan directamente a las tiendas a nivel nacional, perfectamente selladas y demás para que aguanten, y aguantan muy poquitos días.
Pues así de sencilla su elaboración, como nos cuenta José María Gómez, que es el responsable del supermercado El Corte Inglés de la calle Preciados en Madrid, y así de fácil las podemos comprar en sus mostradores, además con la receta casera, la de siempre, la de toda la vida.
Pues su leche, su almíbar, su aceite de primera calidad, ¿vale? Su canela, su azúcar.
Pero bueno, que tienes donde elegir, ¿eh? Porque si prefieres innovar en materia de torrijas, lo puedes hacer también en el Club del Gourmet del Corte Inglés.
En pan de brioche tenemos una con, que viene con una salsa añadida de crema de tarta de queso y otra referencia que viene con crema de tiramisú.
Buena pinta, qué bueno, ¿no? Pues si te animas a probarlas, ya sabes, las tienes disponibles en el Corte Inglés. Y sobre esto precisamente hoy te preguntamos en Mediodía. ¿Te gustan las torrijas? ¿Conoces a alguien a quien no le gusten las torrijas? ¿Cuáles son tus preferidas? ¿Las haces tú, tu madre, tu abuela o las compras hechas? ¿Cómo las haces? ¿Qué ingredientes utilizas? ¿Con quién asocias las torrijas? ¿Qué recuerdos te traen? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637-2300-00 637-2300.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, ¿eh? Bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que... como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, que en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
¿Eres de los que le dedica poco tiempo al desayuno y pasas hambre a lo largo de la mañana? Pues seguro que alguna vez te has preguntado si es mejor desayunar fuerte o no. Nosotros hoy vamos a preguntarle a nuestra experta en nutrición de HSN. Paloma Quintana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, se dice que el desayuno es la comida más importante del día, pero no porque el resto no lo sean, sino porque lo que comemos en esa primera hora repercute muchísimo en nuestra saciedad el resto de la jornada. Además, que mejor que incluir nutrientes importantes nada más para empezar el día. El problema es que vamos sin tiempo. En HSN tenemos productos como las dachas proteicas que nos ayudan a estas tres cosas: a aportar nutrientes, a ser eficientes con nuestro tiempo y a estar saciada el resto del día. A esto nos ayudan las dachas proteicas de HSN, a las que solamente hay que añadir agua, leche o bebida vegetal por su aporte en proteína de calidad, y la avena, que es un cereal muy nutritivo, no van a dar esa saciedad y esas nutrientes.
Pues es una idea, desde luego, estupenda de desayuno. Gracias, Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN.
Gracias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te voy a hablar ahora de una palabra alemana de solo tres letras: Kur, con K. K-U-R. Kur. Y es algo que la verdad que no les vendría nada mal a los padres que esta semana pues todavía no han cogido vacaciones y están haciendo malabares para poder compaginar su trabajo con las vacaciones escolares. Pues se trata de unas vacaciones precisamente que concede el gobierno alemán a los padres que están estresados. 3 semanas, has escuchado bien, 3 semanas de vacaciones a orillas del mar Báltico, que además no cuentan como eso, como vacaciones, sino como una baja. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín. Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Suena muy bien, suena muy bien esto de CUR. ¿Has cogido tú alguna baja? Porque hemos dicho que no son vacaciones. ¿Alguna vez un CUR de estos o una CUR?
Pues yo te confieso que no, porque en mi mentalidad yo creo que también he comprobado que otras mamás españolas que viven en Alemania han tomado la misma decisión. Somos muy madreras. En el fondo, nuestra mejor cura es irnos a casa de nuestra madre con los niños. ¿Y quién mejor que su abuela se va a ocupar de ellos mientras la mamá descansa un poco y duerme un par de siestas?
Bueno, es que claro, llama muchísimo la atención que el Estado, que el gobierno alemán pague 3 semanas de vacaciones, bueno, que decimos que no son vacaciones, que son cuentan como una baja, pero bueno, a las personas que estén estresadas. Empezamos por cómo es esta CUR, en qué consiste realmente, Rosalía, y quién la puede solicitar.
Bueno, es una cura de estrés, no solamente para madres con hijos, se receta también para, por ejemplo, personas que tienen una dolencia cardíaca, que necesitan reposo o que se están recuperando de algún tipo de enfermedad. La diferencia en el caso de las madres es que no te la tiene que recetar un médico, que se puede pedir directamente al seguro una cada 4 años. Y otra diferencia es que está estipulado que en el caso de las madres todo está dispuesto para que puedan acudir con sus hijos y que estos reciban atención. De manera, pues claro, que la madre pueda descansar, ¿no? Durante unas horas al día alguien se ocupa de los niños en lugar de ella. Siempre en entornos naturales, en el bosque o en la playa, en el Mar del Norte, son las más populares. Y bueno, pues es como estar en un hotel donde hay personal que se ocupa de tus hijos durante determinadas horas al día y donde puedes dedicar ese tiempo libre pues a pasear o, bueno, hay como cursos de yoga. Hay muchas posibilidades siempre orientadas a la relajación. Y no hay un plazo fijo, o sea, no hay una fecha en la que tú debas tomar eso. Cada madre decide cuándo le viene mejor o si la quiere o no la quiere. Hemos hablado, por ejemplo, con Anke, que tiene 33 años y que la pidió a iniciativa propia cuando su hija tenía 1 año.
Volver al trabajo a 100 kilómetros de mi ciudad, apenas tenía tiempo para mi hija y además vino la separación, lo que sumó más problemas y más estrés. Entonces llegué a un punto en el que pensé, bueno, necesitamos tiempo para nosotras.
Y bueno, son unas vacaciones, pero no tanto vacaciones. Es decir, el sistema sanitario alemán lo que atiende es a esa situación de estrés, de cambio radical en la vida que llega con el nacimiento de los hijos. Eso es una realidad, todos los que tenemos hijos lo sabemos, y entonces atiende esas necesidades específicas que surgen en ese momento. Y también hay que decir que si las madres alemanas disfrutan de este lujo, visto a lo mejor desde España, pues es gracias a Elly Heuss Knapp, que fue la esposa del presidente Theodor Heuss, que tras la Segunda Guerra Mundial y en una situación dificilísima para muchísimas mujeres, madres que habían perdido a los hombres en la guerra, pues fundó en 1950 el primer Muttergenesungswerk, que significa obra para la recuperación de las madres.
O sea que esto ya viene de lejos.
Sí, sí, tiene décadas de historia y siempre hace ese trabajo basándose en el principio de que la salud de la madre es la primera garantía y la primera condición para la salud de los hijos. Que una madre estresada, sobrepasada, no puede cuidar bien de sus hijos. Y bueno, esa institución de 1950 ha evolucionado después. Hoy prestan este servicio más de 70 clínicas especializadas repartidas por toda Alemania y que están concebidas para eso, para aliviar esa situación de ansiedad, esa situación de cambio, de estrés, el burnout parental, ¿no? El agotamiento. Están especializadas en eso.
Rosalía, no sé si hay cifras de cuánto cuesta esto, porque claro, me imagino que una pasta. ¿Y qué porcentajes de padres y madres piden este retiro?
Bueno, pues el sistema sanitario alemán dedica en los presupuestos unos 400 millones de euros al año a estas curas y esto es el 0,18% de su presupuesto. Los costes son de unos 220 euros por día para la madre y a eso hay que añadir, pues dependiendo del número de niños que lleve, ¿no? También dependiendo de la edad de los hijos, porque no es lo mismo. Los hijos pueden acompañar a la madre hasta los 18 años si así lo decide la familia, ¿no? Tampoco es necesario. pues dependiendo, no es lo mismo cuidar a un bebé que a un adolescente. Y bueno, el resto, todo lo cubre el seguro, la Seguridad Social, y la madre lo único que tiene que pagar es el desplazamiento desde su casa hasta la clínica que haya elegido. Y aunque también tienen derecho los padres que se ocupan de los niños, ¿no?, que sobre los que cae principalmente el cuidado de los hijos, hay que decir que esto es, a la hora de los datos, esto es una cosa de mamás, porque el 93% de las familias va la mamá, no va el papá. Y bueno, pues son sobre todo madres trabajadoras. Alrededor del 40% de las mujeres que disfrutan de una cura en Alemania trabaja a tiempo parcial, el 30% a tiempo completo y el 30% de forma autónoma.
Gracias, Rosalía.
Un abrazo.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora permanece acordonada por la policía la zona de los juzgados de Manhattan, en Nueva York, a donde tendrá que acudir esta tarde Donald Trump para declarar como acusado de soborno con dinero público a una actriz porno. Un despliegue de seguridad sin precedentes antes de que el expresidente de los Estados Unidos tenga que entregar sus pertenencias, tomen sus huellas dactilares y le lean los cargos que pesan contra él. Las cámaras de televisión no podrán entrar en los juzgados y Trump ha convocado a la prensa horas después en su residencia de Miami. En pleno auge de la inteligencia artificial, un grupo de expertos e investigadores de todo el mundo pide paralizar su desarrollo. Un receso de medio año para analizar si pueden seguir replicando patrones sociales o generando contenido falso sin que seamos capaces de distinguir si ha sido creado por otro humano o por un algoritmo. Es el reto a superar, que explicaba esta mañana en Herrera, en COPE, Nuria Oliver.
Necesitamos.
Es la directora científica de la Fundación Elis Alicante. Reconocía en Herrera en COPE que Europa se ha quedado atrás en este tipo de investigación y en una regulación que ponga límites a la inteligencia artificial. Ahora sí la escuchamos.
Necesitamos la inteligencia artificial. No podemos tener medicina de precisión. No podemos abordar el reto climático. No podemos abordar el reto energético sin inteligencia artificial. Por eso la clave es qué tipo de desarrollo tecnológico queremos. No queremos un desarrollo tecnológico que represente una manipulación masiva de la sociedad, donde haya una acumulación sin precedentes en un oligopolio de empresas tecnológicas o donde se viole constantemente la privacidad y los derechos humanos.
Y los socios del gobierno acaban de presentar una solicitud de comparecencia en el Congreso del presidente del CIS, José Félix Tezanos, para que explique lo que consideran una manipulación de los datos sobre intención de voto. La portavoz de Podemos, Isa Serra, critica que lo relacionen con la ley del solo sí es sí.
Una manipulación de los datos del CIS que se han hecho precisamente para perjudicar a Unidas Podemos y que los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación, han trasladado como si fuese algo derivado de la solo sí es sí, ¿no?, de la ley solo sí es sí. Yo creo que tiene que dar explicaciones, que está en entredicho la imagen y la responsabilidad de una institución pública fundamental, y por eso pedimos su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Y enfrentamiento de Podemos con la parte socialista del gobierno y también con la vicepresidenta Yolanda Díaz, que se deja anotar hoy en el ambiente de la reunión de un Consejo de Ministros en el que no está el presidente Pedro Sánchez. Sánchez comienza una nueva gira preparatoria de la presidencia europea que le lleva a Chipre, Malta e Italia, donde se va a entrevistar con la primera ministra Giorgia Meloni. Y estamos en Martes Santo, pero la maquinaria electoral no se detiene. El tiempo pasa volando y desde hoy ya puedes pedir el voto por correo, un proceso que se ha activado con la publicación en el BOE, el Boletín Oficial del Estado, de la convocatoria de los comicios municipales y autonómicos en 12 territorios. En Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla y León y País Vasco no toca este año renovar a sus gobiernos autonómicos, pero sí a los municipales. Bueno, pues si ya tienes planes para ese domingo, para el 28 de mayo, y no vas a poder ir a votar presencialmente, te interesa saber que desde hoy mismo, desde este martes y hasta el 18 de mayo, puedes solicitar el voto por correo. Eso sí, en el momento en el que lo hagas y que tu solicitud sea aceptada, ya no podrás meter tu papeleta en la urna el día de las elecciones. O sea, ya no puedes cambiar de opinión, ya no puedes ir a un colegio electoral. Te voy a explicar paso a paso qué tienes que hacer para votar por correo. Una opción que en las elecciones generales de 2019 utilizaron más de 900.000 ciudadanos. Si resides en España, lo primero que tienes que hacer es recoger el impreso de solicitud en una oficina de correos. Unos días después después tu delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral te enviará la documentación electoral por correo certificado, un correo que tienes que recibir personalmente y que debe contener una papeleta de cada una de las formaciones políticas que se presenten a cada uno de los procesos electorales, un sobre de votación para cada proceso, el certificado de inscripción en el censo, un sobre también en el que estará escrita la información de tu mesa electoral y además una hoja explicativa del voto por correo. Una vez que has comprobado que tienes toda esta documentación, el segundo paso es elegir las papeletas de votación y meterlas en los sobres correspondientes. Depende de si lo tienes claro o no, pues esto es lo que podría llevarte más tiempo. Es importante que recuerdes que no se debe introducir ningún documento que acredite tu identidad en el sobre de votación. En este caso, el voto sería nulo. El siguiente paso será llevar el sobre a una oficina de correos y enviarlo por correo certificado. El plazo es hasta 4 días antes de los comicios, es decir, hasta el 24 de mayo. Y una cosa más, hay una leyenda urbana que está muy extendida y según la cual si votas por correo quedas exento de la mesa electoral. Pues tengo que decirte que no es así, que no es cierta. Aquellos que soliciten votar por correo en los próximos comicios no están liberados porque siguen formando parte del censo. Te recuerdo que en el año 2019 se formaron colas multitudinarias en el voto por correo porque las elecciones generales coincidieron con la Semana Santa. En esta ocasión no se espera que se repita ese caos, pero por si acaso, pues ahí están los plazos. Desde hoy, 4 de abril y hasta el 18 de mayo, puedes solicitar el voto por correo y debes enviarlo como muy tarde el 24 de mayo. Quizá pues una de las formas de morir más crueles que existen. Te hablo de la muerte en la cruz, de la crucifixión, una pena capital muy extendida en la antigüedad y a la que Jesús de Nazaret fue condenado por Poncio Pilato, el prefecto que gobernaba la provincia romana de Judea en aquella época. Él dio a elegir a la multitud a quien preferían libre, si a Jesús o a Barrabás, que estaba en la cárcel por asesino. Una muerte especialmente dolorosa por el suplicio físico que conlleva y la lenta agonía que provoca. Imagina el dolor de ser clavado a un madero. Después de haber sido azotado, golpeado y humillado. Es una muerte que además estaba reservada a personas de baja clase social y que no tuvieran la ciudadanía romana y que estaba considerada como la forma más humillante de morir, como explica el periodista y escritor Luis Antequera en su libro Crucifixión, Orígenes e Historia del Suplicio. Luis, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes, encantado de estar en tu programa, Pilar.
Luis, ¿quién inventa esta pena capital de morir crucificado? ¿Cuál es la primera referencia histórica que se tiene de ella?
Las referencias históricas más antiguas que tenemos de la crucifixión nos sitúan en el siglo VII y en el entorno de Persia. Entonces, desde ahí se va extendiendo lo que es el suplicio de la cruz hacia el Mediterráneo, hacia el oeste, pues por un lado hacia la parte de Grecia, donde va a ser practicada de manera, vamos, de manera profusa, y Alejandro Magno en sus conquistas por Asia iba dejando un rastro de crucifixiones, y luego hacia el sur pues se va a extender hacia la parte de Cartago, y entonces en esas guerras púnicas que tienen lugar entre romanos y cartagineses es cuando los cartagineses le hacen graciosa donación del suplicio pues a los romanos, y ya pues a partir de ese momento se va a convertir en uno de los, como dicen en terminología de derecho romano, uno de los summa supplicia, uno de los suplicios sumos, que en realidad es el peor de todos, sin ninguna duda.
Luisa, ¿qué tipo de delitos estaba reservada a una muerte tan cruel?
Bueno, no tenemos propiamente, es decir, tampoco tenemos que sobrevalorar lo que es el derecho romano. El derecho romano no funcionaba con leyes como las que podemos ver hoy día. Es verdad que Roma es la cuna del derecho, pero no todo está regulado, ¿no? No se conoce una ley donde se diga la crucifixión se aplicará a tal y a cual delito. Pero lo que sí es un hecho que de la casuística de todos los textos que conocemos, pues podemos establecer a qué clase de delitos se aplicaba, principalmente a todos aquellos que tienen que ver, que afectan a la seguridad del Estado, pues de la deserción, la rebelión. Pero luego hay delitos muy curiosos a los que también se le aplicaba, por ejemplo, a la magia. Es decir, ya había brujas en aquella época, ya había personas que practicaban la magia y que recibían como pena la crucifixión. Hay otro delito muy curioso también, del que tenemos testimonios, que es la profecía sobre gobernantes. En una profecía que alguien hiciera sobre que un gobernante iba a tener un mal augurio o iba a terminar mal, pues ese señor que realizaba esa profecía tenía muchas posibilidades de acabar colgado de la cruz.
¿Por qué se condenó a Jesús de Nazaret a morir en la cruz?
Pues es muy interesante esa pregunta, es realmente interesante, porque Jesús de Nazaret en condiciones normales no habría terminado crucificado. Lo normal es que Jesús hubiera terminado capturado por la multitud, por el vulgo, prácticamente lo hubieran linchado y prácticamente sobre la marcha lo hubieran lapidado, sin juicio de ningún tipo. El propio Evangelio pues nos presenta como solo unos días antes de ser crucificado, solo 4 o 5 días antes de ser crucificado, pues Jesús salva a una adúltera que había sido sorprendida en adulterio y que directamente, sin juicio de ninguna clase, pues proceden a la lapidación. Y ese habría sido el final normal de Jesús. Es muy importante señalar que no se habría producido ningún tipo de juicio ni nada por el estilo. Pero es que en la crucifixión de Jesús se da una circunstancia fundamental, que es la que condiciona todos los hechos que ocurren en ese año 30 o 33, es la presencia del gobernador romano Poncio Pilato en Jerusalén. Poncio Pilato no tenía por qué estar en Jerusalén. La capital de Judea, de la provincia de Judea, que la gobernaban directamente los romanos, no así Galilea, ¿eh? Galilea estaba gobernada por un rey títere judío, que era el rey Herodes Antipas, pero Judea, la provincia de Judea, donde está Jerusalén, sí está gobernada directamente por los romanos. Poncio Pilato tenía su capital en Cesarea Marítima, es una ciudad volcada al mar, una ciudad de Palestina que mira al mar Mediterráneo, que es lo que les interesaba a los romanos, pero Poncio Pilato se desplaza, no sabemos por qué, se desplaza en aquella ocasión a Jerusalén. No lo sabemos, pero lo podemos sospechar. Para empezar, es la fiesta de la Pascua. Entonces, la fiesta de la Pascua es una fiesta muy peligrosa en Jerusalén. La población incluso se triplica, se produce un enfervorizamiento de tipo patriótico enorme entre los judíos y, por lo tanto, se convierte en una fiesta propensa a los desórdenes públicos. Puede que parte de esos desórdenes públicos fueran precisamente la entrada de Jesús en Jerusalén, que la hace pues en un ambiente triunfal, acogido por toda la población, que le proclaman el rey de Israel. Así que todo eso es lo que hace que Poncio Pilato se hallara en Jerusalén. Una vez que Poncio Pilato se halla en Jerusalén, ya todo tiene que ser distinto. Ya no se puede proceder a lapidar a Jesús, porque a los judíos se les había quitado el derecho a condenar a nadie a muerte, el jus gladii, que se llama, se le habían quitado. Entonces, lo que el camino que improvisan sobre la marcha los judíos que quieren acabar con la vida de Jesús es hacerle un juicio en el Sanedrín, un juicio que es absolutamente irregular, conseguir de esta manera una acusación que tiene que ver justamente con lo que decíamos al principio, un proceso de rebeldía contra Roma. Es el rey de los judíos, se ha proclamado rey, es un peligro para la seguridad romana, y presentar esa acusación ante el gobernador romano. Y ya el gobernador romano, cuando condena a muerte, pues condena a la pena que corresponde según el derecho romano, que no es otra que la cruz.
Luis, me queda nada, muy poquito tiempo, pero sí me gustaría saber en qué momento se dejó de emplear esta pena de muerte tan dolorosa y tan humillante, porque recordamos que va con una pena accesoria, como la llamas tú en el libro, que es la flagelación, el escarnio, la desnudez también, ¿no?
Sí, sí. Que, por cierto, no es la misma en cada crucifixión, ¿eh? Cada crucifixión es absolutamente diferente. Eso tiene que quedar muy claro. No es que hubiera un protocolo que estableciera primero se flagela, luego se pone una corona de espinas, luego se crucifica. No, para nada. Eso ocurrió en la crucifixión de Jesús y en muy pocas otras. Vamos, de hecho, corona de espinas no conocemos que se la pusieran a nadie más en la historia. ¿En qué momento se acaba con la crucifixión en el ámbito del imperio? La elimina Constantino. Constantino, que es el mismo que despenaliza el cristianismo, que hace que deje de ser perseguido, este prohíbe la crucifixión precisamente por haber sido la manera en la que había muerto Jesucristo. Esto no quita para que en otros ámbitos culturales y civilizacionales se haya seguido practicando y hasta bien recientemente. Concretamente en el ámbito islámico, en el califato de Córdoba, consta la existencia de crucifixiones. Están las famosas crucifixiones del año 1066 de judíos en Granada, en el reino de Granada. Y también, curiosamente, se van a seguir aplicando en el ámbito japonés. Los japoneses tienen un contacto tangencial con el cristianismo. Entran una serie de misioneros cristianos en Japón y la manera en que los persiguen es precisamente crucificándolos. Y mira, ya para terminar, a no ser que me quieras preguntar algo más, pero para terminar te diría que solo hace 4 años, en 2019, se ha producido una crucifixión en Arabia Saudí. Bien, es verdad que se trata de una crucifixión de un muerto, es decir, una persona que previamente había sido decapitada, luego había sido colgada a una cruz para público escarnio y, en fin, te puedes imaginar.
Pues Luis Antequera, autor del libro Crucifixión, Orígenes e Historia del Suplicio. Gracias, Luis, por todo esto que nos has contado y por estar con nosotros en Mediodía.
Un verdadero placer para mí, Muchas gracias.
Gracias, Luis. Pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura de uno de los teólogos más importantes del siglo XX. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? La Conferencia Episcopal Francesa ha decidido abrir la causa de canonización del gran teólogo jesuita Henri de Lubac. Es una hermosa noticia para toda la Iglesia y especialmente para quienes nos sentimos deudores de su obra inmensa y de su testimonio de fe eclesial. Joseph Ratzinger fue su discípulo y nunca ocultó su admiración por él. Juan Pablo II quiso rendir homenaje a su obra nombrándole cardenal, algo que de Lubac solo aceptó cuando el Papa acogió su petición de no ser consagrado obispo. Y Francisco le cita con frecuencia, sobre todo sus advertencias sobre el riesgo de que la Iglesia se mundanice. De Lubac era una mente luminosa, pero sobre todo era un creyente dentro de la Madre Iglesia, a causa de cuyos miembros no le faltaron sufrimientos. Por ejemplo, cuando sus superiores le ordenaron permanecer en silencio ante las dudas que suscitaban algunas de sus proposiciones. En ese silencio, acogido con tanta libertad como espíritu de obediencia, surgió una de sus obras más bellas e imperecederas, Meditación sobre la Iglesia, en cuyas páginas he aprendido más sobre esta gran madre, como él la llamaba, que en cientos de charlas. En este momento de polarizaciones suicidas que contraponen tradición y renovación, doctrina y pastoral, teología y presencia, contemplación y misión, necesitamos especialmente a grandes testigos y maestros como Henri de Lubac. Él nos recuerda que la Iglesia es un cuerpo vivo que se ve, que se oye, que enseña, que decide, que bautiza y que sin la jerarquía que la guía no se puede hablar de Iglesia. Del mismo modo, nos recuerda que en el verdadero hombre de Iglesia el apego a la tradición no se convierte en rudeza, que no participa en camarillas ni intrigas y que sabe que el verdadero espíritu católico es más un espíritu de caridad que de bronca. Y, por supuesto, nos invita a seguir profundizando en el tesoro de la tradición católica y a buscar nuevas formas y palabras para ofrecerlo a los hombres y mujeres de nuestra época.
Estamos en Martes Santo, Semana Santa, y a estas alturas seguro que alguna torrija ha caído ya, ¿verdad? Porque según la Asociación Española de Pasteleros y Reposteros, nos vamos a comer 10 millones de torrijas estos días en nuestro país. Huevo, pan, leche, canela y azúcar son los ingredientes de este postre clásico de la Semana Santa, que también tiene sus variaciones. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿cuáles son las torrijas que más te gustan? ¿Las haces tú, tu madre, tu abuela o las compras hechas? ¿Cómo las haces? ¿Qué ingredientes utilizas? ¿Con quién asocias las torrijas? ¿Qué recuerdos te traen? Pues como siempre queremos escucharte. Y nos puedes mandar tu mensaje o si prefieres tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Ahora, tu Cope más cercana.
¿Y tú qué piensas?
piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Madrugada del Viernes Santo. La pasión envuelve las calles de Sevilla. Hermandades, cofrades e imágenes salen al paso en una cita única con la fe y la tradición.
Esta por los niños grandes.
Vive en directo la Madrugada de Sevilla. El Jueves Santo a la 1 de la madrugada, en 13.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
No es una procesión como tal, pero se le parece. Te hablo del traslado del Cristo de los Alabarderos desde la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas hasta el Palacio Real, de donde saldrá en procesión el próximo Viernes Santo. Es el único acto de Semana Santa que se celebra este martes en la capital y va a recorrer el corazón de Madrid desde las 7 de la tarde. Enseguida vamos a hablar con Manuel, andero de esta cofradía, para que nos cuente el porqué de esta bonita tradición madrileña. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía Cope en Madrid. Momento antes de acercarnos a la DGT para ver si se sigue notando en las carreteras madrileñas la gran cantidad de desplazamientos que se están registrando estos días por las vacaciones de Semana Santa. Y justo en la DGT se encuentra Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución en la salida de Madrid, en la carretera de Valencia, el A3, a su paso por Arganda, hay un vehículo accidentado que está ocasionando circulación lenta en esta salida. También van a encontrar intensa la salida en esta misma A3, pero en la zona de Rivas, en el resto de carreteras. Eso sí, situación muy tranquila en este momento.
Mediodía.
Cope Madrid.
Estar informado.
Mi persona favorita tiene la cara bonita.
Los campings madrileños están estos días al 90% de su ocupación. También las casas y hoteles rurales de nuestra región están rozando el 70% de las reservas. Y es que cada vez hay más aficionados a la montaña, al senderismo y a disfrutar de la naturaleza. Y ahora que estamos en plena Semana Santa, es sin duda un plan inmejorable que hacer. ¿Pero sabías que en Madrid tenemos la tienda con la mayor exposición de prismáticos y telescopios de toda España? Pues sí, nuestra óptica de confianza, Óptica Roma. Y para hablarnos de todos estos instrumentos ópticos, contamos hoy con Juan Carlos Mora, óptico optometrista de Óptica Roma. Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, los que tienen esa suerte de estar de vacaciones, vosotros tenéis telescopios para los que empiezan, pero también para los expertos, ¿no?
Pues sí, tenemos una gran variedad de instrumentos ópticos. Mira, para que te hagas una idea, además de poder comprarlos a través de nuestra web, donde tenemos más de 3.500 productos diferentes, tenemos, como decías, la mayor exposición de prismáticos, telescopios terrestres y telescopios astronómicos de toda España, para que nuestros clientes, para que los madrileños puedan venir, probarlos, compararlos y elegir el que mejor se ajuste a sus necesidades, ¿no? A nosotros nos encanta ver cómo nuestros clientes avanzan y mejoran en sus hobbies. Empiezan con un prismático, luego compran un telescopio terrestre y terminan adaptando sus cámaras de fotos o los móviles para sacar el máximo partido a todos estos instrumentos, que pasa lo mismo con los telescopios astronómicos. Y para guiarles en este camino, tenemos a nuestro equipo de especialistas que les aconsejan la mejor solución en cada caso. Para que te hagas una idea, nosotros tenemos un aula de formación para dar cursos presenciales para aprender a utilizar todos los telescopios. Subimos vídeos de YouTube para dar consejos, las últimas novedades. O sea que no es solo vender, sino además formar.
Y asesorar. Oye, y otra cuestión muy importante, Juan Carlos, con los tiempos que corren, ¿hay telescopios para todos los presupuestos y bolsillos?
Por supuesto, tenemos equipos para todos los bolsillos, desde iniciación hasta expertos, en función del uso que se les vaya a dar y en función del presupuesto que queramos invertir. Porque una idea muy importante de todos estos aparatos es que son de calidad, duran toda la vida. Así que hay que pensar que es una inversión y que además pasan luego de padres a hijos. Nos encanta ver cómo viene la gente y dice, no, me voy a comprar un prismático mejor porque el mío se lo he regalado a mi hijo, se lo he regalado a un primo y tal, y yo quiero uno un poquito mejor. Y es muy, muy importante diferenciar algo económico de un juguete. Merece la pena comprar instrumentos que cumplan con lo que de verdad queremos, ¿no? Que sean sencillos y económicos, pero que sean de calidad y adecuados para nuestras necesidades.
Y Juan Carlos, cuéntanos a los que no sabemos mucho, ¿cuál es la diferencia entre un telescopio terrestre y un telescopio astronómico?
Bueno, pues mira, aunque los dos sirven para los dos tipos de observación, lo ideal es saber qué queremos ver antes de elegir un telescopio. Si lo que queremos es ir al campo a observar naturaleza, lo ideal es un telescopio terrestre, que es más pequeño y portátil. Y si lo que queremos es ver las estrellas, ver el firmamento, para eso tendremos los telescopios astronómicos, que son más grandes y con más aumento. Mira, yo creo que para hacernos una idea, que con los números se entiende todo un poquito mejor, un prismático tiene de 8 a 10 aumentos, un telescopio terrestre de 20 a 60 y un telescopio astronómico de 80 a 200 aumentos. Eso quiere decir que nos acerca hasta 200 veces lo que estamos viendo.
Madre mía.
Y además de para las vacaciones de Semana Santa, como bien decías, que estamos hoy todavía abiertos y mañana también, todos estos instrumentos son un regalo perfecto para las comuniones, que esas están a la vuelta de la
esquina. Sí, también es verdad, sí.
Muy bien.
Eso es. Pues muchas gracias, Juan Carlos Mora, por estas ideas que nos has dado, no solo para la Semana Santa, y tú ya sabes que todos estos productos los puedes encontrar en tu Óptica Roma de la Plaza de Manuel Becerra 18 o en su página web en opticaroma.com. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias a vosotros. Feliz Semana Santa.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mediter. Empresa constructora. Rehabilitamos edificios. Facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Y si quieres aprovechar estas vacaciones de Semana Santa para renovar tu cocina, lo que tienes que hacer es pasarte por Cocinas Albe, un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Porque ya sabes que Albe diseña y fabrica los muebles que más te gustan, los hacen a medida y después te los instalan. Albe tiene electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo lo que necesitas para tu cocina. Pide presupuesto sin compromiso, bien llamando al 91 88 43 960, 91 88 43 960. O entrando en cocinasalve.com. También están en Hermanos García Noblejas número 45. Ya sabes, Cocinasalve, un clásico en Madrid. Y la cita de este Martes Santo en Madrid, en la capital, es a las 7 de la tarde en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas de la calle Sacramento. De ahí va a salir el Cristo de los Alabarderos en dirección al Palacio Real, donde va a permanecer hasta el próximo Viernes Santo, cuando salga en procesión. Manuel es uno de los anderos de esta cofradía que esta tarde va a hacer ese traslado. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Ya está todo listo, me imagino, para ese traslado, ¿no?
Ya está todo preparado, listo, y el trabajo realizado pues a dar sus frutos ya a partir de esa tarde por las calles de Madrid.
Manuel, aunque el recorrido de esa tarde no es una procesión propiamente dicha, se vive con la misma emoción, ¿no?
Se vive con la misma emoción y el mismo orgullo que el Viernes Santo, desde luego.
¿Cuántas personas participáis en el traslado de esta tarde?
Esta tarde el traslado lo realizan 18 personas entre anderos y congregantes.
Y cuéntanos un poco, ¿por qué esta tradición de llevar al Cristo de los Alabarderos al Palacio Real para que salga desde allí el Viernes Santo? ¿Por qué no sale desde la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas? Cuéntanos.
A ver, la procesión del Cristo de los Alabarderos, del Santísimo Cristo de la Fe, sale desde Palacio, desde la Puerta del Príncipe el Viernes Santo. Entonces, hoy al realizar el traslado, se realiza por las calles de Madrid, pensando también en los demás congregantes que no pueden salir de Anderos el Viernes Santo, bien por distintos motivos de salud o cualquier otro motivo. Entonces se les da esa oportunidad que puedan llevar al Cristo.
¿Y qué recorrido, cuéntanos, vais a hacer esta tarde?
Pues esta tarde salimos a las 7 desde la Catedral Castrense, entraremos en la calle Mayor y giraremos ya a Bailén para llegar hasta Palacio por la Puerta del Príncipe.
¿Cuánta gente más o menos suele seguiros estos Martes Santo? Muchos, ¿no? Muchos madrileños.
Sí, mucha gente y cada año más, porque las Semanas Santas en Madrid, desde que yo las recuerdo hasta ahora, ha ido cogiendo muchos adeptos y mucha devoción por la gente. Viene gente de todas partes de España y hoy con el tiempo que está haciendo...
Eso te iba a decir.
Puede ser un... Sí.
Que os iba a hacer
hoy,
buenísimo
puede
hoy.
Ser multitudinario, sí. Pues, aparte que es el último acto que hay
hoy, claro. Pues mucha suerte, Manuel, y que vaya todo bien esta tarde en ese traslado del Cristo de los Alabarderos.
Muchas gracias.
Y nosotros, ya lo sabes, seguimos en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.